En Es la Tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Y en Es Radio, los miércoles hasta ahora, después de las noticias de nuestra comunidad autónoma, es tiempo para abrir una ventana, un espacio para hablar de nuestro campo, nuestra agricultura y nuestra ganadería. Hoy mirando hacia el cooperativismo y mirando hacia la remolacha sobre todo, aunque no solo, porque nuestro invitado de hoy es el presidente de la cooperativa ACOR, Carlos Rico. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido a Es Radio Castilla y León, a estos estudios. Bueno, nos acaba de terminar la campaña azucarera. ¿Cuál es el balance que hace el presidente de esta campaña, que ha sido buena, ¿no?
Ha sido, desde el punto de vista de recepción y desde el punto de vista agronómico, yo creo que muy positiva. La verdad es que hemos bebido de las fuentes de una inversión que hemos realizado recientemente, una inversión delicada, que ya está aportando sus beneficios inmediatos, porque hemos tenido más de un 10% de ahorro en la energía y que además nos ha permitido tener unas multuraciones medias pues muy superiores a todas las campañas anteriores. Hay que reconocer el hecho de que era una campaña compleja. Desde el punto de vista climatológico ha sido muy difícil. Empezamos con lluvia, luego seguimos con un calor extremo, luego continuamos con lluvia. La situación fue tensa en un principio y ahí también nos han ayudado mucho la gestión de los módulos y el compromiso del socio de ACOR. Esos dos aspectos, el nuevo difusor y la gestión de los módulos, es la que nos ha permitido mantener esos niveles de recepción muy altos y lo que se ha permitido también pues mantener esa multuración media a unos niveles dignos que llevamos mucho tiempo buscando. Uh-huh. O sea, en conjunto, desde el punto de vista fabril ha sido buena campaña, desde el punto de vista agrícola ha sido una campaña, bueno, exitosa, porque vamos a romper otra vez los récords de producción. Y el acierto de una inversión que nos ha supuesto un ahorro importante en la gestión.
Uh-huh. Esa inversión es de más de 10 millones de euros. ¿A qué velocidad moltura ACOR en Olmedo?
Bueno, la capacidad de molturación está limitada, y todo hay que decirlo, por lo que llamamos el cuarto del azúcar, o sea, por la capacidad de extracción de azúcar que tenemos en la última fase del proceso productivo. Este nuevo difusor nos permitiría trabajar a una velocidad crucero de unas 13.000 toneladas equivalentes en remolacha tipo. ¿A qué velocidad hemos trabajado este año? Pues hemos ido gran parte de la campaña a una velocidad media entre 11.500 y 11.800 toneladas de remolacha física, que es algo más de 12.000 en remolacha tipo. Y eso es lo que ha permitido que lleguemos al final de la campaña pues casi con 11.000 toneladas de media, más de 10.500, que es un dato, insisto, muy positivo, cuando todos los datos de todos los años anteriores nos habíamos quedado en menos. El equivalente de las 10.500 o 10.800 está por cercano a las 11.000, que era la media que para nosotros era razonable dentro de una campaña de estas características.
¿Y qué tal han acogido los agricultores de ACOR esa nueva propuesta de recogida a través de módulos?
Pues yo creo que realmente bastante bien, y además esperamos que este año aumente esa cantidad de remolacha que está controlada bajo el paraguas y el auspicio de ACOR. Esta campaña iniciamos el primer año con en torno al 60% de remolacha contratada por los socios de ACOR, que se ha gestionado por la cooperativa, y esperamos que para el año que viene pues estemos por encima del 70%.
En la cabeza de Carlos Rico siempre hay muchos proyectos, los lleva desarrollando a lo largo de los últimos 12 años como presidente de ACOR. El próximo día 20 hay elecciones a la cooperativa. Usted se vuelve a presentar para seguir presidiendo ACOR. ¿Cuáles son los retos para los próximos años? ¿Qué queda por hacer?
Yo creo que el reto común de todo este periplo de tiempo ha sido el mismo: mantener unas rotaciones agrarias que sean económicamente rentables y viables para nuestros agricultores. Esa es la apuesta que hicimos con la diversificación hace ya tiempo, una apuesta que desde el punto de vista agrícola nos han dado muy buenos frutos y además que nos ha permitido estabilizar nuestras economías agrarias. A eso hay que unirle el último paso que dimos en la pasada asamblea, donde tenemos un escenario estable hasta el año 2020 con un precio equivalente de remolacha de 42 euros por tonelada, que nos va a permitir, bueno, pues analizar con mucha más tranquilidad desde el punto de vista agrario nuestras rentabilidades de ese cultivo, que para nosotros es primordial. Tenemos que tener una estructura sólida desde el punto de vista industrial, porque es la que nos está dando el resorte para aguantar, entre comillas, esos contratos estables y a un precio muy razonable. Tenemos que transformar, porque si no nos transformamos no nos diferenciamos del resto del sector. O sea, comprar y vender ahora en el campo no basta, porque no da valor añadido. Y ese valor añadido, traducirlo como lo estamos traduciendo a nuestra economía agraria. Uh-huh. El gran reto es mantener esta estructura productiva, el gran reto es enfrentarnos a un futuro del azúcar que está complicado, porque la realidad es dura, y pensamos además que el futuro tiene que cambiar sustancialmente, pero que cuando menos sí que merece la pena guardar y pelear ese partido.
Uh-huh. Hace poco se celebraba una jornada dentro de la estrategia Agrohorizonte 2020 en la que se ponía de manifiesto que es necesario rebajar los costes en la producción de remolacha para prepararse para ese futuro complicado del que usted hablaba ahora, sobre todo a partir del año 2017 cuando terminan las cuotas. ¿Cuánto más se pueden reducir los costes en la remolacha en el caso de los agricultores de Acor?
Bueno, yo diría que el camino aquí es doble. O sea, hay que intentar ganar competitividad. Nosotros en eso somos muy cautos. Ya dijimos hace unos años que cuidado con las alabanzas al cultivo por más de 140 toneladas por hectárea, que nos parece que, bueno, técnicamente, teóricamente es posible, pero luego la realidad nos baja un peldaño, para muestra el botón de la campaña pasada, ¿no? Que tuvimos un rendimiento medio por debajo de las 100 toneladas. Este año vamos a romper récord. Lo hemos dicho antes, insisto, es un año especial desde el punto de vista de rendimiento agrícola. Pero es cierto que, por ponerlo también un poco el escenario y qué nos diferencia, ¿no?, frente a nuestros competidores, porque como todo en la vida tienes que tener una regla de medir, la regla de medir es nuestros competidores. Nosotros tenemos un gran diferencial frente a nuestros vecinos franceses o alemanes, que pueden ser gran, ¿no?, miedo que nos puede dar desde el punto de vista de producción azucarera. Y ese es el coste energético, el coste de riego. Si nosotros somos capaces de avanzar en la reducción de esos costes, seguiremos siendo competitivos, no solo para la remolacha, sino para el resto de los cultivos. Yo hace mucho que dije que la remolacha, igual que el resto de los cultivos en Castilla y León, tendría que pasar por el perfeccionamiento del regadío. Si somos capaces de ajustar esos costes de regadío, esos costes energéticos, insisto, tendremos unos agricultores y unas agriculturas muy, muy competitivas frente al resto del mercado europeo.
¿Regar con energía solar puede ser una posibilidad para reducir esos costes y no tener que pagar el coste de la energía, de la luz o del gasoil?
No, de hecho yo creo que es un desarrollo muy interesante. Sinceramente, un desarrollo que nosotros llevábamos en paralelo con una empresa con la que tenemos muy buena relación, porque trabaja para Acor, y con la que estábamos haciendo, bueno, pues esos análisis económicos previos que hay que realizar, ¿no?, antes de dar cualquier paso. Nos parece que puede ser un elemento diferenciador de cara al futuro, y además también nos parece que las distintas instituciones deberían de apoyar ese tipo de inversiones, porque es preparar la agricultura del futuro. Si nosotros los de aquí al 2020 tenemos un escenario estable en remolacha, la remolacha puede ser un cultivo fabuloso para sujetar esas infraestructuras, esas inversiones en infraestructuras tan necesarias, y que van a abrir, insisto, una puerta nueva, porque van a minimizar ese impacto económico que supone el coste de riego, el coste energético. Eso es posible, técnicamente es viable. Hay un hecho ya relevante aquí cerca de Valladolid, Justino Medrano, un agricultor socio de Avenida Cor, que ha desarrollado este proyecto, y que, insisto, que puede ser este u otros parecidos con energías renovables que minimicen el coste. Para mí es, hoy por hoy, el gran caballo de batalla. Tenemos una oportunidad, creo que única, para desarrollar esa agricultura de perforación, que tiene unos costes muy altos, pero también es verdad que cuenta con unos agricultores muy técnicos. Ayudándoles un poquito a eso, muy poquito, a esos agricultores, estoy convencido de que van a dar el paso y salir adelante.
¿Esa ayuda debe llegar por parte de la administración?
Sí, yo creo que sí, que debe de compaginarse el esfuerzo inversor de un agricultor que ya demostró que tiene capacidad de tomar riesgos, porque hacer una perforación y montar un regadío todo a tus espaldas se ha dado y se está dando en agricultores valientes, técnicos y trabajadores. Eso es así. Y a esos agricultores valientes, técnicos y trabajadores, a poquito que se les ayude y se les dé esa cierta estabilidad en poquitos años, se van a atrever a realizar esta inversión. Solo con eso se va a mover, y mucho, este sector.
Este año ha sido un agricultor el que ha puesto en marcha ese regadío con energía solar, sacando agua de un pozo. Para el próximo año, dentro de los agricultores de Acora, ¿hay previsión de que se sume alguno más a estas nuevas tecnologías del campo?
No, de hecho, como ya he dicho, el Consejo Rector de Acora llevaba estudiando esta posibilidad desde hace ya varios años. Lo que ocurre es que, digamos que la técnica... desde el punto de vista energético nos generaba una duda. Ahora mismo está la opción de energía solar completa y hay otras energías que pueden ser complementarias y sistemas que también alternativos, con lo cual no me cabe la menor duda de que va a haber agricultores para una, para otra, porque tienen posibilidad de elección. Insisto, solo con una pequeña ayuda va a haber un desarrollo importante.
Lo veremos entonces en el futuro, dentro de unos años, a ver cuántos agricultores se suman a ese regadío con energía solar. Hace dos años Acor batió récord de buenos resultados. El ejercicio pasado el precio del azúcar bajó y los resultados de Acor también se redujeron. ¿Tienen previsión de cómo será el próximo ejercicio?
Ya se lo hemos anunciado a nuestros socios y nosotros ya descontábamos un ajuste muy duro en esto, tanto en esta campaña como en la que viene. Vamos a hablar en Román Paladino, como siempre hacemos, muy claro y muy rotundo. Hay una guerra cruenta en el mercado del azúcar, una guerra que no tiene sentido alguno y que está alcanzando unos niveles de precio que ponen en riesgo no solo las industrias españolas o ibéricas, porque ya sabéis que el mercado ibérico ahora es un mercado en conjunto, sino que pone en riesgo la estructura económica de todo el sector en Europa. Y si se pone en riesgo la estructura económica del sector productor azucarero europeo, se pone en riesgo la garantía del cultivo, porque pone en riesgo la rentabilidad de la remolacha. Nosotros, afortunadamente, eso lo tenemos estable hasta el 2020. Creo que como agricultores tenemos un escenario privilegiado. Ese periodo de tiempo con un precio estable garantizado y que nos aporta esos rendimientos económicos razonables, pues nos permite tranquilidad agrícola. Pero eso, desde el punto de vista industrial y comercial, se está traduciendo en una, insisto, guerra cruenta, que bajo mi punto de vista no tiene ningún sentido y que además está alentada por factores también exteriores. El azúcar ya hace mucho que se demostró que es un producto abierto completamente al mercado internacional dentro de Europa por la cantidad ingente de toneladas que están entrando con un acuerdo de un tipo o con otro acuerdo de otro tipo, pero al final para favorecer la entrada, y que ha hecho que el precio del azúcar baje a este nivel, insisto, insostenible.
Está en unos 400 euros por tonelada actualmente.
Sí, un poquito por encima de los 400 euros.
Y hace dos campañas, cuando fueron esos resultados tan buenos, estaba, si no recuerdo mal, por encima de los 700, ¿no?
Sí, 700 y bastante. 750, 760, 740. O sea, está prácticamente al 50% del precio de aquella época. Pero es que, insisto, y mantengo nuestro discurso, porque es un discurso que compartimos en el Consejo Rector de Acor, no es sostenible este precio, porque ni siquiera es sostenible para los brasileños. O sea, el precio internacional del azúcar, que es el que nos está condicionando en Europa, no sujeta al cultivo de caña en Brasil. Y pongo el ejemplo que puse en la Asamblea. 44 empresas azucareras brasileñas están en quiebra. Eso, decirlo hace 4 años solamente, era invitarte a que te llamara iluminado, ¿no? Porque es así. Bueno, pues 44 empresas azucareras brasileñas están en quiebra. El mundo azucarero está sufriendo una transformación, pero no es menos cierto que esa transformación, esa gripe o ese catarro, lo tenemos que pasar todos, y luego el que quede va a quedar vacunado. Y esa es la apuesta que hace Cor. Apostar por el futuro, porque entendemos que va a cambiar sustancialmente. Sabiendo, siendo plenamente conocedores, que vamos a tener dos campañas muy difíciles, que después merece la pena aguantar.
Optimista siempre, Carlos Rico.
Luchador.
He leído recientemente un estudio internacional que dice que este año se prevé un déficit de azúcar a nivel mundial. Han bajado los precios, se ha producido menos, cada vez se consume más. Esto, en teoría, para los que sabemos muy poquito de economía, tiene que ser beneficioso, tiene que llevar a una tendencia que suba el precio. Si hay más demanda que oferta, el precio debería tender a subir y no a bajar.
Eso es sentido común, y por eso nosotros estamos apostando por el sentido común, aunque de vez en cuando falle, porque hay periodos en los que parece que no existe, pero todo apunta a que a partir de la campaña que viene, sobre todo mitad de la campaña que viene, el precio tenga otra tendencia y la situación alcance unos niveles razonables, porque los niveles de precio que tenemos ahora no son razonables, así hay que decirlo. Es increíble que en el momento actual un kilo de azúcar valga pues la mitad que un café. Un kilo de azúcar valga la mitad que un café. No tiene proporción. Insisto, cuando la escala se distorsiona, cometemos errores de lectura. Y esos errores de lectura nos pueden hacer cometer otros errores que sean de infraestructura, de futuro. Y eso es lo que este sector no se puede permitir. Y el consumidor tampoco, ni el consumidor industrial. Yo creo que si se pierde la producción azucarera europea, cometeríamos el mayor error de la historia alimentaria, porque tenemos un producto de gran calidad, lo tenemos garantizado, tenemos unas cantidades que suministran de forma regular a nuestros clientes, y aquí, bueno, pues todo el mundo se hace sus cábalas, pero traer un barco de azúcar de la calidad que requiere Europa, primero, no se trae en un día, segundo, no son cantidades que se puedan ajustar a las necesidades de las empresas a nivel individual, porque claro, traer 30.000 o 50.000 toneladas de azúcar, hay que guardarlas, hay que almacenarlas, hay que trabajarlas, y eso, insisto, con las características, con el nivel estándar de calidad tan alto como tenemos en Europa.
¿Sería necesario entonces mantener las cuotas más allá de 2017, como ha propuesto Italia hace unas semanas?
Yo creo que las cuotas serían muy interesantes, porque es un sistema que se ha demostrado muy sensato para la Unión Europea, para el consumidor europeo. Pero eso ligado a unos niveles mínimos de ingresos, tanto del azúcar como del agricultor remolachero en este caso. Mantener las cuotas para mantener la producción de refino de azúcar no lo veo interesante. Mantener las cuotas para mantener la producción de remolacha azucarera europea lo veo muy interesante, pero insisto, a un precio mínimo y a unos niveles mínimos de rentabilidad que están evidentemente o estaban muy bien definidos en el anterior OCM y que por desgracia eso se tumbó sin ninguna justificación racional, pero se tumbó.
En cualquier caso, parece que el nuevo comisario de Agricultura, el irlandés Phil Hogan, no está por la labor de que las cuotas remolacheras continúen más allá del año 2017. ¿Qué le queda a Cor por hacer para ser competitivo al máximo dentro de dos campañas, cuando se compita en un mercado global?
A Cor lleva más de 10 años trabajando en preparar este momento, ¿no?
El final.
Sí, el final de las cuotas. Ya anunciamos hace tiempo a nuestros socios que pensábamos que esto se podía dar y que teníamos que ser más competitivos. Lo primero, todos los esfuerzos en ahorros energéticos, porque para nosotros supone y además supone un cambio de precio importante o un cambio de valor importante en cuanto a nuestros vecinos europeos, que tienen el precio energético mucho más barato que el nuestro. O sea, ahí tenemos un hándicap de producción, tenemos otro hándicap de producción. Ese hándicap de producción energético además nos influye tanto a nivel remolachero como a nivel industrial. O sea, tenemos dos aspectos negativos que van a influir en el mismo punto, en un incremento de costes, con lo cual nuestra remolacha tiene que valer más dinero porque tenemos que regar, y ese diferencial energético nos implica tener un coste de materia prima más alto que en Europa, insisto, garantizado hasta 2020, y por eso, de eso nos olvidamos, y ahora con ese coste mayor de nuestra materia prima, tenemos que defender con un coste energético distinto. Nosotros tenemos una estructura productiva capaz, y este año se ha demostrado, en campaña 166.000 toneladas de producción de azúcar en 100 días. 103 para que el diablo no se ría de la mentira, aunque de esos 103, pues 2 no han sido de maturación, pero 103 días completos de campaña, 166.000 toneladas de azúcar. ¿Qué es lo que nos falta? Llevar a límites europeos para que la comparación sea posible. Nosotros necesitaríamos 180.000 toneladas de azúcar productivo en 110 días de campaña, con lo cual estaríamos dentro del margen de actuación de las fábricas europeas, porque hay que recordar que tanto Francia como Alemania están haciendo una apuesta por 120-130 días de campaña. Nosotros con nuestra cuota de 120.000 toneladas lo hacemos en 75. Estamos muy lejos de lo que son nuestros competidores y nos tenemos que poner a la par de nuestros competidores. Con esas herramientas y con esas posibilidades yo creo que estamos preparados desde el punto de vista industrial. Otra cara de esta misma moneda es el valor comercial que tiene que ver con el mercado del azúcar, ¿no? En eso también tenemos un apoyo importante de la estructura comercial que generamos con Tereos. otra de las situaciones que también nos han ayudado a pasar estos años, bueno, pues siempre difíciles desde el punto de vista comercial. Pero eso es menos controlable, porque ahí influyen muchos factores, entre ellos la presión internacional. Si, como bien decías, la presión internacional del mercado del azúcar va a ser menor porque hay menos producción, porque además el consumo está aumentando por encima de la capacidad de producción, pues la tendencia del precio tiene que ser sí o sí, y eso es lo que dice la lógica y el sentido común, al alza, y por eso hay que aguantar estos dos años.
Acor ha producido tiene cuota para 120.000 toneladas, pero tiene capacidad para producir 180.000 toneladas una vez que se levante ese sistema rígido que establece qué cantidad puede producir cada una de las dos industrias azucareras que hay en España. Con 180.000 toneladas y la diversificación que tiene Acor, ¿es suficiente para justificar un proyecto histórico de Carlos Rico, el Puerto Seco en Olmedo?
Yo creo que sí, pero lógicamente no depende de nosotros. Eso tiene que ser una infraestructura que esté amparada por otro puerto y que, insisto, cuando ya presentamos el proyecto, que lo presentamos de cara a la limón, ¿no?, como dicen los taurinos, con el puerto de Santander, quien hizo los estudios de rentabilidad fue el puerto de Santander y a él le salía rentable ese proyecto. Entiendo que es una infraestructura que no solo sería buena para Acor, sería buena para la región y sería buena para las industrias que estamos localizadas en nuestra región. Nos iba a suponer una flexibilidad desde el punto de vista de transporte importante, un ahorro de costes también importante, y luego iba a abrir puertas de activación económica que yo creo que esta región necesita.
¿Y por parte de quién tiene que llegar ese impulso para el Puerto Seco de Olmedo?
Eso es la administración. Nosotros hacemos todo lo que podemos. Ponemos toda la carne al asador y ponemos todo nuestro producto. Ponemos la idea, ponemos el trabajo. No podemos hacer más.
Usted dice que es necesario, pero ¿cree que es viable?
Insisto que los números de viabilidad no los hicimos nosotros, lo hizo el puerto de Santander y a él le salían los números.
Me refiero a viable no en cuanto a viabilidad económica, sino que cree que es posible que la administración apueste por ese Puerto Seco de Olmedo.
Yo creo que si se analizan los números con racionalidad, tienes que decir o llegas a la conclusión de que efectivamente pueden apoyar esto. Otra cuestión es en qué periodo económico nos encontremos, y claro, la crisis se ha llevado muchísimos proyectos de lado. ¿Esta posibilidad existe? Sí, yo creo que es viable. Yo creo que merece la pena mantener la llama viva, y si hay momentos en los que la economía, la situación económica nos ayuda un poco, poder lanzar ese proyecto, no un proyecto, no un macroproyecto, sino desarrollarle de forma modular, que es como nosotros siempre intentamos ver las situaciones, porque eso implica un menor riesgo de inversión y además ir ganando actividad conforme esa inversión te soporte la actividad. Nada más, equilibrado en el fondo.
Por antes de pasar a otra, la diversificación de Acor y al resto de cultivos que llevan, por terminar con la remolacha, ¿queda bien parada en la nueva PAC que iniciamos este año, con esas ayudas que dejan de ser a la tonelada, pasan a ser ayudas por hectárea, aunque finalmente se ha conseguido diferenciar las del norte y las del sur?
Yo creo que el escenario es muy estable, muy sensato. ¿Que nos hubiera gustado más? Sí. Nos hubiera gustado llegar a los 600 euros por hectárea sin ningún tipo de condición. Pero también hay que ser cauto y reconocer que no es tan fácil vender esta idea en Europa. Y los que conocemos esas situaciones, pues tenemos que hablar de verdad y con la verdad. Insisto, ¿nos hubiera gustado los 600 euros? Sí. Ha habido Estados miembros que también han apostado por esta ayuda y lo han conseguido. De una forma u otra, nos parece que es muy razonable unos ingresos por hectárea equivalentes a 850 euros. Eso con lo que ya estamos haciendo los agricultores aquí, con lo cual 850 euros por hectárea es prácticamente compensar el coste de riego a nivel medio. Habrá agricultores que tengan más costes, habrá agricultores, evidentemente los de canal o zonas con perforaciones muy superficiales que no llegan a ese coste. Pero sí que nos permite salvaguardar el diferencial de costes que tenemos con lo, como decíamos antes, con franceses y alemanes. O sea, que sí que nos permite competir hasta el 2020.
Acor es principalmente azúcar. Yo creo que Carlos Rico suele decir que es la piedra, que la remolacha es la piedra angular de la cooperativa, pero Acor es mucho más. ¿Cómo va la diversificación? ¿Cómo está la producción de trigo fuerza o el aceite alimentario, que son otras de las patas de esta cooperativa?
Bueno, voy a empezar por lo segundo.
Porque va mejor.
No, o quizás por lo primero. Voy a empezar por remolacha. Nosotros siempre hemos sido conscientes de que la remolacha necesita rotación. Y eso es lo que hemos ido buscando durante estos años. Y esto es por lo que está trabajando el Consejo Rector y la cooperativa, por buscar rotaciones que sean rentables y razonables para nuestros socios. Intentar esa máxima de que toda la estadía de mi rotación me deje dinero, que ninguna me dé pérdidas. Y en ese sentido hemos asumido riesgos de inversión, riesgos de contratos mínimos a unos precios muy razonables y que el agricultor de Acor conoce bien, porque además le garantiza esa viabilidad económica de la que tanto hablamos. Desde el punto de vista de gestión de rotación, tenemos a nuestra disposición ya pues el trigo fuerza, girasol, colza, trigos media fuerza que estamos desarrollando y, claro, y el eje principal, ¿no? Nuestra piedra angular, como te decías, que es la remolacha. Los contratos de trigo empiezan, bueno, pues a lanzarse en la región, pero no van a la velocidad crucero que hubiéramos deseado. Y eso que Acor ha hecho un esfuerzo importante por garantizar el precio en un periodo de tiempo donde el nivel de trigo, de precios de trigo a nivel internacional ha bajado, hemos mantenido el precio, donde estamos además a nuestros socios garantizándoles una financiación del cultivo con 600 euros por hectárea equivalentes, que suponen dar un paso muy serio para avanzar los costes que el agricultor tiene para la producción de un trigo, que es verdad que tiene sus diferenciaciones frente al trigo normal. Y la cantidad de hectáreas que necesitaríamos para desarrollar o seguir desarrollando este proyecto están muy lejos de alcanzarse para los números que entendemos que son racionales. Siempre hemos pensado que en nuestra región y los socios de Acor deberían de manejar en torno a las 10.000 hectáreas de cultivo, y con 10.000 hectáreas de cultivo, insisto, bajo un contrato con unas garantías y con unas premisas financieras que creo que no se dan en ningún otro cultivo, podríamos empezar a pensar, bueno, pues de otras situaciones de transformación o de buscar sinergias con otras empresas que ya transforman. Sinergias que, por otro lado, hemos ido buscando en estos últimos años, ¿no? Como tú bien sabes, las primeras Tereos, que es la que nos ha abierto el camino y que la que nos ha enseñado a andar. Mismas sinergias que estamos llevando al aceite con Sovena, la creación de la última empresa Agroproducciones Oleaginosas, ya nos garantiza el trabajo al 100% de la fábrica de Olmedo, de aceites de Olmedo, y ahí, afortunadamente, también tuvimos, yo creo que mucha cintura a la hora de diseñar el proyecto, porque producimos aceites, tenemos la posibilidad de hacer biodiesel, a ver si esto cambia alguna vez, porque nos parece que es un sector que es muy interesante para nosotros, y tenemos eso, la capacidad de producción del 100% de la maturación de la fábrica para producir aceites alimentarios, que también es otra inversión que hicimos hace años para dar esa máxima calidad. Eso que nos permite, pues, seguir garantizando contratos a los agricultores y seguir abriendo esas dos vías de producción, colza y girasol, que también son muy interesantes.
¿Cuántos litros de aceite están saliendo de Olmedo?
Bueno, la capacidad de extracción de Olmedo es para las 180.000 toneladas, más o menos, que tenemos, está en torno a los 68 o 72.000 toneladas de aceite. Bueno, esa capacidad de extracción es la que estamos ya trabajando con Sovena. Vamos a decir también el chimín taurino, a la limón. Sovena y Acor, al 50%, ponen toda su capacidad de trabajo para una empresa que es de los dos, que se llama Agroproducciones. Y las plantas de Sovena y las plantas de Acor van a estar trabajando al 100% para esa empresa de comercialización que se llama Agroproducciones Oleaginosas.
¿Y ya se está vendiendo esos 78.000?
Sí, 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 sí. No, más. No, nosotros este año tenemos una previsión de más de 70.000 toneladas. De hecho, más de 78.000 toneladas de aceite. De Olmedo.
Decía antes
nos quedamos sin capacidad.
Tendrán que ampliar entonces.
Pues se está estudiando.
Para la próxima legislatura. Hablaba antes del trigo fuerza, ese objetivo de 10.000 hectáreas que no se van a cumplir. Hace dos años, creo recordar, usted hablaba de contratar la producción de trigo fuerza en países del este de Europa. ¿Cómo será necesario? ¿Se está plantando ya en esos países?
Ese desarrollo viene para equilibrar la contratación aquí. Y estamos trabajando. No es fácil. Podríamos haber dicho, bueno, si es más cómodo estar aquí, vamos a quedarnos tranquilos y a trabajar. Pero si queremos desarrollar y mantener viva la llama del trigo fuerza en nuestra región, y honradamente para mí sería un error perder esa capacidad de producción de trigo fuerza, media fuerza, que van de la mano, y trigos duros, que también estamos ensayando. O sea, es un abanico de posibilidades de cara a futuro, yo creo que imprescindible mantener, y nuestra obligación es intentarlo mantener, insisto, para poder contratar a unos niveles de precio estable y atractivo aquí en Castilla y León. Tenemos que buscar producciones que nos hagan de resorte en esas variaciones del precio internacional frente a nuestro contrato, y eso lo conseguimos, vamos, una de las formas de conseguirlo es con cultivo en otras zonas. Rumanía, Bulgaria, Ucrania son las tres zonas de producción más barata dentro de lo que es el entorno de la Unión Europea, y lo que estamos intentando es diseñar ese proyecto. Es un proyecto que nunca hemos dicho que fuera inmediato porque sabíamos de la dificultad, y estamos trabajando para ver si lo sacamos adelante, si encontramos superficies, si lo podemos llevar a cabo, insisto, para acompasar nuestra producción y para absorber ese resorte de precios. Se da la circunstancia que nosotros podemos hacer este proyecto porque tenemos la rotación completa. O sea, necesitamos colza de mercado internacional, necesitamos girasol de mercado internacional. Ahora con agroproducciones necesitamos mucho más de lo que necesitábamos antes, porque, por ejemplo, Sovena necesita colza en su planta de Lisboa en cantidades muy importantes. Y tenemos la actividad mercantil que nos permite vender nuestros productos. Tenemos la seguridad de venta y además a nosotros mismos somos socios, copartícipes de una empresa al 50%. Y eso nos da la base para desarrollar el trigo fuerza. Y este proyecto además se desarrolla por el trigo fuerza. Y ese trigo fuerza o otros trigos también tendríamos la posibilidad de venderlo en otros mercados o a socios nuestros que están ya trabajando en la zona.
¿Cuándo entonces se podría llevar a cabo ese proyecto de alquilar unas... usted ha hablado de 4.000 hectáreas en Bulgaria, Rumanía, Ucrania, nos acaba de decir.
En Ucrania no podemos porque... No, he puesto el ejemplo de Ucrania como país productor.
O Croacia.
Pero Croacia es muy difícil porque en estos momentos no tienen superficie. Es que encontrar más de 3.000 hectáreas, para nosotros lo ideal sería, claro, para iniciar el proyecto necesitamos encontrar más de 3.000 hectáreas. En una sola masa de producción es muy difícil de encontrar. Solo se puede encontrar allí, en aquellos países, porque están iniciando ahora el desarrollo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Un planteamiento de agricultura muy industrial, con pocos costes y con una producción que, insisto, que va a ser el elemento que nos va a temporizar o a contemporizar nuestra producción, ¿no? Si nosotros encontramos esas 3.000, 4.000 hectáreas, el proyecto se llevará a cabo. Si no lo encontramos, no se llevará a cabo.
Es el que están buscando.
Sí, llevamos buscando, que no es una tarea baladí, y lo sabemos. En estos momentos, bueno, la semana pasada han estado dos personas de Acor, bueno, pues porque nos han hecho una serie de ofertas y hay que analizarlas. Pero esto, insisto, pasito a pasito, siendo muy cautos y conscientes de que esto es lo que supone trabajo y lo difícil. Lo barato, lo fácil, no lo barato, es lo caro, pero lo fácil es irse al mercado internacional y comprar un trigo en un barco que te lo descargan en puerto. Pero eso no nos da a nosotros la garantía de que nuestros contratos son estables. No podemos contratar previamente si no tenemos esa garantía de entrega.
¿Y cómo van las ventas de Sugar Plus?
Pues muy bien, francamente bien. Es un proyecto que es novedoso en España y que va, si utilizamos también una expresión castiza, va como un tiro. Se están haciendo contactos con muchos ganaderos, perdón, se me había ido la pinza a la agricultura, muchos ganaderos. El proyecto tiene, yo creo que, mucho futuro, y la previsión que tenemos para la campaña que viene es de superar las 68.000 toneladas, 65.000 toneladas.
Luego le preguntaremos a Carlos Rico por la palabra del diccionario de Miguel Delibes, pero antes yo le voy a preguntar a qué le suena isoglucosa.
Bueno, a una competencia que lleva en el mercado muchos años, es otro caballo de batalla que tiene como referente el sector azucarero. Y veremos a ver el devenir de la isoglucosa en el futuro, porque también se decía, y no hace mucho tiempo, que la isoglucosa iba a estar en unos niveles que luego se demostró que eran insostenibles para el mismo sector. En cuanto el cereal, sobre todo el maíz, tiene un determinado precio, el precio de la isoglucosa tiene que guardar unos mínimos, y ese mínimo el mercado no se le dio, con lo cual también lo pasaron muy bien. Tendremos que convivir con la isoglucosa.
La isoglucosa es una glucosa que procede del maíz y del trigo. ¿Es una amenaza para Acor, la isoglucosa?
La isoglucosa es un elemento competencial con el azúcar. O sea, no para Acor, para el sector del azúcar. Pero bueno, insisto, lleva muchos años en el mercado y tendremos que convivir con ella.
Y ahora sí, con esta sintonía abrimos el diccionario del castellano rural de Miguel Delibes. Hoy la palabra que tenemos es contrapasa.
Nada, como siempre, un rotundo fracaso. No te puedo decir.
Pues vamos a escuchar a Jorge Urdiales, el autor del diccionario, a ver qué significa contrapasa. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. La contrapasa. La contrapasa es algo que conoció Delibes bien, porque sabemos que era un excepcional cazador. La contrapasa es esa segunda vez que pasan las aves por un mismo sitio. Es decir, pasarán una primera vez en el otoño, buscando zonas cálidas, y una segunda al comienzo de la primavera. ¿Qué pasa? Pues que los cazadores aprovechaban también esa contrapasa para seguir cazando aves. Por ejemplo, en el último coto, dice Delibes, ante esta imprevisible invasión de sordas, es un pájaro, cabría la posibilidad de dejar abierta la temporada para cazarlas mientras dure la pasa y la contrapasa. O en el hereje también. En el hereje dice, todavía andan de contrapasa, aclaró el guía. En todo caso, estas anidan aquí. Contrapasa, palabra rural, muy cinegética, que se sigue empleando.
Queda esa definición de contrapasa que hoy le hemos enseñado a Carlos Rico y que he aprendido también yo misma lo que significa. Carlos Rico, presidente de ACOS, se presenta la reelección el próximo 20 de febrero. Que haya suerte en esas elecciones.
Muchísimas gracias.
Y buenas tardes.
Gracias.
Dedicado a todos los voluntarios, colaboradores, empleados, clientes y accionistas que ayudan a la Fundación Bancaria La Caixa a construir una sociedad más justa y con más oportunidades. Gracias. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa.
Vamos ya con las noticias que esta semana pasan por ese temporal principalmente. Asaja cree que todavía es pronto para solicitar la declaración de zona catastrófica de los pueblos del norte, Palencia, León y Burgos, afectados por el temporal de nieve. El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Duijo, ha sido el invitado en el programa La Quinta Esquina, que conjuntamente hacemos esta emisora con El Mundo Diario de Valladolid y La 8 de Televisión de Valladolid. Duijo reconoce que el sector ganadero es el principal afectado por la caída de la nieve y exige que se compensen las pérdidas ocasionadas por la muerte de animales o por el deterioro de los establos por acumulación de nieve.
Lo que tienen es que hacer la postura política y dejar abierto el presupuesto. Y tendremos que atender el 100% de esas necesidades con lo que es la Administración. No es el conjunto de Castilla el mejor para atender unas necesidades puntuales de esas personas, de esos pueblos.
Y las organizaciones agrarias UPA y COAG han solicitado la declaración de zona catastrófica para la montaña palentina debido a los efectos del temporal. Piden que se destinen todos los medios necesarios para ayudar a los ciudadanos y a los ganaderos afectados. A las compensaciones al sector ganadero se ha referido también el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván.
La nevada caída entre los días 1 y 8 de febrero ha sido la mayor nevada caída en el norte de España desde 1985, comparable a la caída en enero de 1953, la mayor de la historia reciente que se recuerda. Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales a lo largo de la semana del temporal, a pesar de la magnitud del mismo.
Y el Grupo Socialista ha anunciado que va a llevar a las Cortes la exigencia de responsabilidades por la falta de respuesta ante el temporal. Los socialistas piden que se adopten medidas positivas para los afectados. Escuchamos al procurador Francisco Ramos.
Es que es casi una catástrofe humanitaria. A nosotros lo que nos parece razonable en este momento es pedir este tipo de medidas positivas. La gente de la montaña se tiene que sentir apoyada por las instituciones, por el conjunto de las instituciones. Estamos aquí para ayudarles. Y cuando se abran los pueblos, cuando en los pueblos podamos andar con normalidad, con zapatillas por las calles, vamos a pedir responsabilidades, naturalmente que sí.
Y además esta semana la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, se ha reunido con el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes para coordinar esfuerzos y recabar sugerencias que enriquezcan la estrategia Agrohorizonte 2020.
esta estrategia definitiva que tendremos en el mes de abril terminada y que nos va a llevar hasta el 2020 nos permita recoger toda la colaboración público-privada necesaria para que el sector agrario y agroalimentario de la comunidad alcance las máximas cotas de desarrollo.
Y terminamos con un dato. Las bodegas de la Ribera del Duero Cepa 21 han cerrado el ejercicio 2014 con un aumento de un 28% en su facturación. Un incremento debido a su expansión internacional, a la inversión en innovación y también al fomento del enoturismo de calidad. En materia de investigación, por ejemplo, Cepa 21 ha puesto en marcha el año pasado, en colaboración con la Universidad de Valladolid, un proyecto para conocer el estado vegetativo de las vides. A través de esta iniciativa se capturan imágenes de alta resolución de las vides gracias a un dron, y mediante los diferentes colores de su capa vegetativa que se podían apreciar en ellas, se logró interpretar el estrés que tenían esas vides. Y además estar pendientes de los daños que ha causado este temporal, sobre todo a la ganadería, pero también a la agricultura. No hay que olvidar las inundaciones de hace unas semanas en la zona de Miranda de Ebro. Vamos a conocer más noticias, nos sumergimos en internet, tecleamos www.agronewscastillayleon y abrimos el micrófono a su director, Nacho Falces. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué noticias destacadas encontramos hoy en esa página web que cada vez tiene más seguidores?
Bueno, pues la verdad que uno de las de los temas estrella en AgroNews desde nuestro arranque ha sido la patata. Creo que es un tema que en Castilla y León es muy, muy importante, que tiene un peso fundamental y tenemos bastantes entradas cuando tocamos este tema. Y la verdad que hemos sacado una estadística que ha reflejado el Ministerio, dando por finalizada ya la campaña de patata de este año, que ha sido desastrosa en cuanto a precios. Estamos hablando de precios de 3-4 céntimos el kilo de patata, aunque en los supermercados luego veamos unos precios muy muy diferentes. Pero la campaña en cuanto a producción pues se puede casi calificar casi de excelente. Se han llegado los 2,4 millones de toneladas de patata producidas en España, lo que supone ya un 12% más que la campaña anterior, en base fundamentalmente a un aumento de la superficie, pero un aumento de la superficie que no ha sido muy grande, solo del 6%, llegando a las 75.000 hectáreas en toda España, pero sobre todo se ha debido a un incremento muy fuerte de los rendimientos. Casi siempre acabamos hablando de lo mismo: la mejora genética de las variedades, las mejores labores, el mejor conocimiento de los fertilizantes, el mejor uso de fitosanitarios, está provocando que cada vez tengamos unas producciones mayores, y es un poco lo que ha pasado con la patata. Si a esto le unimos una bonanza climatológica, en el sentido que se ha podido hacer bien la siembra y se ha podido hacer bien la recogida, pues es lo que nos explica un poco este incremento de la producción, que es uno de los factores que explica entre la bajada del precio. En mi opinión no es el factor fundamental, porque no es el factor fundamental, pero sí que contribuye medianamente a explicar ese hundimiento de los precios.
Qué curioso que el que tengamos buenas producciones y buenos rendimientos al final termine siendo negativo para el agricultor. Es algo que a priori lo escuchas y dices, mejoramos la rentabilidad, mejoramos los rendimientos, no la rentabilidad.
El problema es que al final en todos los productos, si te vas dando cuenta, Elena, y nuestros oyentes, el problema ya no va a ser producirlos, sino que va a ser venderlos. O sea, al final lo que es complicado es la venta. O sea, el producirlo creo que somos capaces de hacerlo fenomenal, y ahí están los datos y las estadísticas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la producción de patata Castilla y León aglutina el 40% de la producción total de patata. Hemos llegado este año casi al millón de toneladas, 973.000. Básicamente en la provincia de Valladolid y en la provincia de Salamanca, pero está llegando con fuerza a la provincia de Segovia, que es una provincia que tradicionalmente sí que sembraba patatas, pero que últimamente está ganando bastantes adeptos. El problema que estamos viendo es vender la patata. O sea, el problema fundamental de los agricultores es o bien firmar esa apuesta por los contratos, que no está acabando de cuajar, porque la gente no acaba de convencerse de que es bueno firmar contratos, y luego pues bueno, un poco la actitud de la distribuidora, que entre un producto más o menos caro, que no es este año el caso, por ejemplo, pues prefiere traerlo de Francia. Estamos dominados por Francia en ese sentido, y ellos nos están importando un montón de patata, quizá porque no seamos capaces de vender la patata de Castilla y León.
Tenemos también ahí que entrenar el mea culpa a los consumidores a la hora de ir a comprar.
Pues quizá por eso precisamente lo que tú estás diciendo es fundamental. Y tal vez esa marca de calidad que se quiere poner en marcha de patata de Castilla y León, pues sirva para que el productor llegue al supermercado y entre comprar una patata que sinceramente ponga procedencia a España, pues vea la patata de Castilla y León y se decida a comprar esa patata, apostando un poco por lo suyo, por lo de su tierra, como se están haciendo con otro tipo de producciones, que pues, basta con mirar el vino, por ejemplo. Entonces, yo creo que es una buena apuesta, o es una apuesta por lo menos interesante, lanzar una marca de garantía de calidad para la patata de Castilla y León, que quizás sirva para darle un valor añadido que permita que los agricultores pues al menos vendan su patata a un precio que sea rentable y que les permita pues seguir trabajando. Ya se está anunciando que el año que viene va a bajar la producción de patata
y subirá el precio.
Pero eso es lo que está anunciando ahora. Dentro de 4 días lo mismo estamos hablando de otras historias, porque en Ucrania ha pasado no sé qué, o porque en otro sitio ha pasado no sé cuál. O sea, estamos en la patata ha vivido siempre estos dientes de sierra. Creo que casi nadie ha hecho nada por pararlos, y mucho me temo que vamos a seguir así.
Tenemos que ir viendo a ver si sale esa interprofesional en Castilla y León, esa interprofesional nacional, y a ver qué pasa en el futuro. Más temas destacados en Agronews.
Pues hemos publicado una información que interesa bastante a otro sector fundamental del regadío de Castilla y León, como es la remolacha, y son los datos de las siembras que se han producido ya en Andalucía. Tradicionalmente Castilla y León iba delante de Andalucía en las siembras y completábamos su falta de cupo, por ejemplo, su no capacidad para cubrir el cupo, y ahora sin embargo, después de la última reforma, es al contrario, iba Andalucía antes de Castilla. Entonces es interesante saber cómo están yendo las siembras en Andalucía, porque tienen los mismos incentivos que vamos a tener aquí en Castilla y León, y ver un poco cómo han respondido los cultivadores andaluces. Y lo cierto es que se ha producido un ligero incremento de las siembras, en torno al 1% o 2% en Andalucía. Han llegado hasta las 8.700 hectáreas, que es una cifra bastante interesante. Estamos hablando de que hace 2 años apenas sembraron 4.000. O sea que se parece que la remolacha está volviendo otra vez a ocupar un espacio importante en el regadío de Andalucía, básicamente en dos provincias, que son Sevilla y Cádiz, que aglutinan el 90% de esta producción. Es interesante conocer lo que pasa en otras comunidades autónomas, y más en el caso de la remolacha, donde se mantiene un equilibrio bueno, delicado en este tema, y donde ya estamos viendo que hay cierta, pues se está notando cierta apetencia de cultivo en Castilla y León. Y recalco lo de cierta, porque tampoco creo que ya Pedro Medina avanzó de 30.000 hectáreas en no es la campaña que viene, sino dentro de un par de campañas, y la gente sí que se la ve animada. Están oyendo hablar de la ayuda que va a llegar de Madrid, la ayuda que va a llegar de la Junta, y la gente está viendo que a un precio, que la remolacha se puede poner a un precio de 42, que puede ser interesante. Sí que hay una cierta intención aparente, por lo menos hablando con la gente, de sembrar un poquito más, aprovechando quizá, por ejemplo, que los cereales no han estado bien, o que la patata pues ha estado como ha estado. Entonces a lo mejor la remolacha puede ser se puede beneficiar de esta situación.
Nacho Fances, te esperamos la próxima semana en estos micrófonos. Muy buenas tardes.
Aquí estaremos.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Las consecuencias del temporal todavía continúan en el norte de Castilla y León, aunque ya ha dejado de nevar. Vamos a ver si va a volver a nevar en los próximos días o qué es el tiempo que vamos a tener. Para ello hablamos con el director meteorológico de www.eltiempo.es, José Antonio Maldonado. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido a Es el Campo de Castilla y León. ¿Qué tiempo nos espera? A ver si nos das alguna mejor noticia que la semana pasada, que ya nos anunciabas que iba a ser una semana complicada y finalmente lo ha sido. Complicadísimo.
Bueno, pues sí, vamos, no, ni mucho menos tan complicada, en el aspecto de que desde luego ni las temperaturas van a ser tan bajas sí, estamos en febrero, y bajas sí van a ser, pero no tanto, y no va a haber nevadas en consecuencia. Lo que sí puede haber son lluvias, quizá no importantes, no fuertes, pues claro, hay que tener en cuenta que llueve sobre mojado, y quizás esto pues de cara a la agricultura, de cara al campo, de cara a las labores de siembra, pues estas lluvias que van a producirse en los 3-4 próximos días, yo creo que a partir del domingo o el lunes, el martes a todo lo más, se cierra, por decirlo de una manera gráfica, el grifo, y al menos durante el resto de la semana próxima, no nos vamos a aventurar a hacer pronósticos a más largo plazo, pero a partir del en algunos puntos finalizarán el domingo, en otros el lunes y todo lo más el martes. A partir de ese día, como digo, ya miércoles, jueves, aunque volveremos a hablar para entonces si Dios quiere, pero a partir del miércoles ya, y durante el resto de la semana, aparentemente no habrá lluvias en ningún punto de Castilla y León. Heladas, pues sí, pero heladas, bueno, heladas de a lo mejor de 1 o 2 grados bajo cero, en algunos casos no llegará a consumarse el valor negativo, pero ahí andará muy cerquita. Y valores máximos, pues sí, bajos, el ambiente frío, habrá que estar abrigado durante todo el día, porque tan solo en contadas ocasiones se llegará a temperaturas que superen en esas horas centrales del día los 10 grados, y por muy poco además. La mayor parte de las jornadas, las máximas estarán entre 6, 7, 8 grados, y como decía, con unas mínimas rondando o ligeramente por debajo de los 0 grados. Repito, con posibilidades de lluvia de aquí al domingo, lunes o en algunos puntos, algunas todavía muy débiles el martes, y a partir de ahí pues se pueda pensar en otra cosa, en que poco a poco pues se vayan secando los campos y se pueda ir pensando en lo que tengan que realizar, las labores pertinentes de cara a la agricultura. Más o menos así se ve el panorama.
José Antonio Maldonado, te esperamos en estos micrófonos la próxima semana.
Pues aquí estaremos si Dios quiere.
Buenas tardes.
Acor, endulzamos el tiempo.